Ese colombiano es el preso número 70. Él está con Fernando Artesi.
Wow.
Y obviamente también queremos hablar con él, saber algo, ayudarle algo, que tengan, es que lo que preguntábamos, lo mínimo, asistencia legal.
Es que ¿cómo
el
es
mayor
posible?
Criminal del mundo tiene derecho a un abogado. Pero escoja usted el criminal de criminales. Tiene cualquiera. Derecho a un abogado, cualquiera. Pues estos están allá con agua, sin agua, con cepillo de dientes, sin cepillo de dientes, y no se sabe mucho.
Es impresionante el testimonio.
Nos atiende desde los Estados Unidos Diana López. Doña Diana, buenos días.
Buenos días.
Doña Diana, casi no la escucho. ¿Cómo se llama su hijo?
¿Aló, me escucha?
Sí, sí, ahora sí la escucho. Doña Diana, ¿cómo se llama su hijo?
Mi hijo se llama Carlos Eduardo Telles.
Carlos Eduardo Telles, ¿dónde lo detienen, cuándo y por qué?
Ahí lo detienen el 26 de junio, prácticamente en su casa, un policía. Le solicitó papeles, nosotros desafortunadamente él no cuenta con papeles, yo me casé, pero él por la edad no entró en mi proceso. Problemas administrativos, efectivamente, él quedó fuera de mi proceso, él quedó sin papeles y lo detuvieron y lo llevaron. Policía lo entregó al ICE el 26 de junio.
Bien, usted dice que a él lo detienen en su casa. ¿Quiere decir que alguien le dijo al policía que en esa casa había un ilegal? ¿O por qué razón llegaron a esa casa?
Esa es la gran duda que tenemos. Al parecer, si alguien informó.
¿Quién estaba con él en la casa?
Él se encontraba en la casa con unos amigos.
¿Alguno más detuvieron o el único ilegal era su hijo?
El único ilegal era mi hijo.
¿Qué edad tiene su hijo, doña Diana?
20 años.
20 años. ¿A qué se dedica su hijo?
Él estudiaba en un restaurante, él trabajaba en un restaurante colombiano.
Sí.
En Plantation, en la ciudad, en el estado de la Florida.
¿Y el restaurante sabía que él no tenía papeles?
Sí.
Sí. Bueno, pues es la historia de miles o quizá de millones de inmigrantes buscando ese sueño americano. Desde el 26 de junio a hoy, ¿usted sabe algo de él?
Él, desde que lo trasladaron a Alligator, se ha podido comunicar conmigo a diario. Pero las condiciones que me dice que donde está son reprobables, son deteriorables. Prácticamente, en serio, los deja mañar cuando se les da la gana. No tienen acceso a un baño público. A cada rato el agua se les devuelve con los desechos. Les cambian a cada rato el cepillo de dientes. No los dejan salir el sol. No los dejan hacer ejercicio, no tienen acceso a una Biblia.
Doña Diana.
Lo único que ellos pueden hacer es comunicarse con los familiares, porque las líneas también se caen constantemente.
Se pueden comunicar con los familiares, pero me imagino que usted, como madre, ha querido tal vez hablar con un juez o tratar de hablar con el ICE o buscar un abogado.
No hay caso.
Eso hay forma
no
de hacerlo.
No hay caso. Usted entra a la página, uno entra a la página a buscar los detenidos de migración y no hay caso. Yo ya pagué a un abogado y no lo encuentran. No lo encuentran en ninguna parte. Tiene que buscar un oficial de deportación, lo cual todavía no lo he hallado para saber quién tiene a mi hijo.
Perdón, Juan Pablo. No hay caso, es que no hay un indictment, no hay una acusación, no hay un papel en una corte, es decir,
nada.
Él es como si fuera un preso de la guerra en Guantánamo, un preso
exacto,
aislado del mundo judicial.
Completamente.
Un muchacho de 20 años cuyo delito, ni más faltaba, es ser ilegal, y por supuesto, eso es un delito.
Exacto.
Doña Diana, usted vivía con su hijo antes, hasta antes de la detención, me imagino.
No, precisamente él se había ido a vivir cerca del trabajo 3 días antes.
Pero usted
eso fue lo curioso.
Pero usted está en la Florida.
Sí, yo me encuentro en la Florida.
¿Y usted ha intentado ir hasta la cárcel, hasta este Alligator Alcatraz?
No, la verdad, no, porque sí. Tampoco encuentro la dirección, tampoco encuentro la ubicación exacta de dónde es.
Sí, no.
No la encuentro. Por internet no se encuentra.
No, eso es un misterio, pero otra pregunta que seguramente alguien se la habrá sugerido y nosotros le vamos a ayudar. El consulado tiene asesorías legales. ¿Usted ha intentado hablar con el señor cónsul, que entre otras cosas es un cónsul bastante eficaz y bastante abierto a escuchar a los colombianos? ¿Ha hablado con él?
La verdad, sí me lo sugirieron, pero si pedir una cita para sacar el pasaporte es imposible, porque es imposible aquí en la ciudad de Miami, de Florida. No me imagino cómo será comunicarme con el consulado.
No, ahí sí le pido que nos deje ayudarle, porque una cosa son las citas de los pasaportes que están pues por fuera de control por los problemas que usted habrá escuchado. Pero un tema humanitario como este tiene un tratamiento distinto. Y créame que ese cónsul lo va a ver así. Vamos a intentar marcarle ya, pedirle a Esther, a Ana, a ver si podemos hablar con el cónsul.
Doña Diana, Carlos Eduardo le ha comentado con cuántos colombianos más se encuentra él detenido, por lo menos a cuántos ha podido identificar y dialogar.
Solo con dos.
Y le contó.
Dos colombianos también de Bogotá, pero están en otras celdas. En la celda de él se encuentra aproximadamente 34 personas y él es el único colombiano.
¿Y qué le ha dicho él sobre la celda? ¿Cómo duerme él? ¿En qué condiciones le toca llevar ese día a día encerrado y sin ver el sol?
Son rejas con camas, camarotes. Sí tiene su cama, pero me dice que el frío es constante porque el aire acondicionado está dañado. Entonces lo ponen muy alto y al parecer hay un tubo que cae directamente a esa celda, entonces el frío es impresionante. La luz es constante, no, o sea, tienen luz 24/7. Tampoco es que pueda descansar mucho porque también el ruido que hacen los otros presos es todo el tiempo llega gente, me dice, todo el tiempo está llegando gente. Entonces realmente que haya podido descansar en unas condiciones adecuadas, tampoco.
Doña Diana, y en cuanto a esa búsqueda suya de un camino legal, ¿el abogado qué consejos le ha dado, teniendo en cuenta que él no encuentra proceso alguno, teniendo en cuenta que nadie le contesta? ¿Qué sigue para usted?
Es que es incierto, el abogado me dice que es incierto porque no sabemos qué posición tiene el oficial de detención. Si el oficial de detención lo ubicamos y efectivamente se podría decir también a la suerte es una buena persona, podemos solicitar una fianza ya que nosotros entramos legalmente y no se ha cometido ningún crimen. Sí. Es lo único que me dice el abogado, pero es totalmente incierto y dependemos del oficial de detención que todavía no sabemos quién es.
Sí, doña Diana, estamos marcándole, es muy temprano, obviamente, son las 6 de la mañana, 19 minutos en Miami, 5:19 en Colombia. Estamos marcándole al señor cónsul para que nos dé una luz. Le repito, con ese cónsul hemos encontrado respuestas. Él trata de hacer lo que puede, pero usted merece al menos algún tipo de ayuda, algún tipo de luz de cómo manejar un caso que no existe en el sistema judicial. Es decir, cualquier preso tiene un número. Su hijo no tiene número, no existe. Eso es lo mínimo que usted reclama. Doña Diana, hablemos, como hablábamos ayer con Fernando, del sueño americano. ¿El sueño americano de ustedes dónde arranca? ¿Ustedes dónde nacen? ¿Quiénes son ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Cuándo se fueron para Estados Unidos? ¿Y qué tanto han cumplido con el sueño americano?
Bueno, yo me vine con mis dos hijos. El en diciembre, el 7 de diciembre del 2021, pues ya las situaciones en Colombia fueron difíciles. Se podría decir, y desafortunadamente la migración venezolana a Bogotá, no encontrar empleo, se complicó para nosotros y se nos abrió la oportunidad de estar en Estados Unidos con un trabajo, estando más estables. Entonces yo me vine con mis dos hijos. En ese momento mi hijo era menor de edad, y desde ese momento yo no he parado de trabajar. Afortunadamente pues no se ha cumplido el sueño americano de tener casa, carro y beca, pero pues mis hijos estaban estudiando en su high school. Yo no he dejado de trabajar, como se lo indiqué anteriormente. En los trabajos que han salido, tampoco ha sido grandes trabajos, porque aquí tener una profesión es bastante complicado y muy, muy costoso. Entonces he trabajado en restaurantes, en casas, y no me quejo, me ha ido bien. Mi hijo también empezaba a trabajar y pues desafortunadamente pasó lo que pasó.
¿Familia en Colombia, doña Diana?
Mi familia en Colombia está mi mamá y mi hermano.
Usted nos contaba, doña Diana, que viajó con sus dos hijos. ¿Qué hace su segundo hijo? ¿Él en qué situación migratoria se encuentra?
No, afortunadamente yo encontré un hombre maravilloso y me pude casar hace un año con un ciudadano americano, y obviamente estoy esperando que me llegue la green card. Entonces, en el proceso, mi hija menor pudo entrar, pero mi hijo no pudo entrar. En ese momento, yo tengo social, tengo permiso de trabajo, ella igual, pero mi hijo por temas administrativos, yo creo, porque yo digo, es ilógico que si tiene 19 años en ese momento que yo me casé, ¿por qué no va a entrar en el proceso? No, que tiene que ser hasta los 18, pero aquí la mayoría de edades hasta los 21. O sea, son temas que ni ellos entienden. Entonces no puedo entrar en el proceso.
Doña Diana, vamos a darle un poquitico de tiempo al reloj. Porque, pues no, entendemos, pues imagínese, la hora es muy temprano, usted me escribió en la madrugada y estamos tratando de hacer lo que podemos. El otro mecanismo es ponerla usted al teléfono con su hijo. Necesitaríamos volver a contactar a Fernando. Fernando es como el líder del grupo y él nos habló de su hijo. Bueno, nos habló de varios colombianos. Entonces, doña Diana, ánimo y vamos a tratar de ayudarle de la mejor manera esta mañana. Lamentamos mucho lo que está pasando y créanos que alguna respuesta buscaremos desde el equipo de Estados Unidos. Doña Diana, muchas gracias, muy amable.
Igualmente, Julio.